Nueva.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Gracias por sus mensajes, gracias a Miguel Acosta, que se comunica con nosotros también a propósito de la plática con Pancho Garfias. Y le recuerdo que usted, si tiene dudas a propósito de este tema, de lo que se publicó ayer en la cuenta de Twitter de Martí Batres, a propósito del cambio a la Constitución de la Ciudad de México, puede compartirnos sus inquietudes a través del 55-529-2599. Y ya veremos con Claudia Aguilar en unos minutos, pues, qué implica esto de la del cambiar los conceptos sobre la definición de propiedad y propiedad privada en la Ciudad de México. Vamos a ver si hay algún efecto de este tema que estamos platicando. Y seguimos atentos, por supuesto, a lo que está pasando afuera de San Lázaro.
Y también tenemos un mensaje de Gabriel Parrodi que nos escribe y nos dice: más de 700 jóvenes de más de 10 universidades repartidas en todo el territorio nacional entregaron cartas a distintas figuras del poder en defensa de la autonomía del poder judicial, y nos comparte sus redes en Instagram, en X, que es JUF de Juventud, UNI de Universidad por México.
Muy bien, ahí está, si alguien quiere seguir de primera mano también lo que están planteando algunos de los jóvenes universitarios. Vi por ahí que había una convocatoria de jóvenes pro la reforma, que también estaban convocando. Bueno, pues habrá que ver si se manifiestan, y bueno, pues es parte de lo que estamos viviendo en estos días, que son de definiciones. Yo creo que muy pronto, pero de definiciones en estas horas que corren. Y vamos contigo, querido Ernesto, para que nos cuentes qué ha pasado en la mañanera de este día.
Pues, mi querido Mario, muy buenos días, Alfonso, amigos que nos escuchan. Bueno, pues hoy el martes de seguridad es el penúltimo que presenta el presidente en su conferencia matutina. Dentro de 15 días ya será el cierre de estos informes que se dan por parte de la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosicela Rodríguez, y de todo el gabinete de seguridad respecto a cómo va justamente el tema de la seguridad en nuestro país. En este caso, bueno, el que dentro de lo que destaca que presentó Luis Rodríguez Bucio, el titular de la Subsecretaría de Seguridad, pues es el caso de los dos jueces que concedieron la suspensión para que no se discutiera la reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión. Aquí el funcionario hace una descripción muy detallada de en qué consisten estos recursos y cómo es que los jueces, sin tener bases legales o jurídicas constitucionales, es que concedieron esos recursos para que se pudiera, pues, frenar por algunos momentos, por lo menos, la discusión en la reforma que, como sabemos, pues ya en unos minutos comenzará a discutirse allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y luego vino Rosicela Rodríguez, quien es la secretaria de Seguridad, a presentar su informe sobre la incidencia delictiva, que dice se ha reducido en un 19% en estas dos semanas. Hay que recordar que hace apenas un mes ella estaba diciendo que se había registrado una reducción del 24%, bueno, ahora es del 19%. Y bueno, destaca particularmente el caso del estado de Guanajuato. Ella dice que es en esta entidad en donde más se ha incrementado la violencia, y dedica un espacio para presentar un estudio que se hizo, un análisis social y también del entorno económico que tiene la entidad y por qué es que esta es el estado con mayor incidencia delictiva. Y obviamente habla de una situación de abandono social, de en donde no se ha priorizado la atención a los jóvenes y también a los más desposeídos, y solamente se ha podido llegar con los programas sociales del gobierno federal, no así por parte del gobierno del estado, que, como todos sabemos, pues ya tiene bastantes sexenios a cargo del Partido Acción Nacional. Concluye este informe y, bueno, el presidente ya ha empezado a hablar y conceder la palabra a los reporteros. Le pregunta esta periodista de un portal independiente, Reina ID, acerca de cuántos funcionarios de su administración ha metido a la cárcel por casos de corrupción, y el presidente empieza a dar toda una introducción respecto a cómo es que su administración ha combatido este flagelo, y dice que a pesar del caso Segalmex, en donde se habla de un desvío de poco más de 150 mil millones de pesos, pues bueno, él dice no es tan grave como sucedía en sexenios anteriores, y que también en este
oficial era de la legislación capitalina el respeto a la propiedad privada como principio rector. Trabajadores del Poder Judicial se colocaron en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro a fin de bloquear el acceso de los diputados que hoy pretenden votar en lo general de la reforma al Poder Judicial. Esto es parte de lo que está sucediendo a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro. Vamos a escuchar.
Nadie pasa. Nadie pasa. ¡Vaya! ¡Vaya!
Pancho Garfias, columnista del diario Excelsior, compartió con nosotros su opinión sobre la escasa presencia de la oposición en el nuevo Congreso. Esto fue lo que nos dijo.
Es la primera vez desde los viejos tiempos del PRI que una fuerza tiene mayoría calificada en San Lázaro y está a un senador de tenerla también en la Cámara. Pueden hacer con la Constitución lo que quieran. Hemos visto que el presidente en su sexto año de gobierno, donde tradicionalmente ya iba de salida y la cargada era con el nuevo, aquí no ha sucedido. Yo siento que la oposición tiene que reciclarse completamente.
En el ámbito internacional les contamos que el presidente Nicolás Maduro, en esta intención de demostrar la independencia de su mandato, decretó en todo el país el adelanto de la Navidad y así lo dijo.
En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. ¡Arranca la Navidad el primero de octubre! Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.
Bueno, y en Europa les contamos que la banda británica Oasis agotó los boletos para las 17 fechas anunciadas en Inglaterra e Irlanda para el 2025. La banda utilizó la opción de Ticketmaster de bajar o subir el precio de los boletos basado en la demanda, elevando así los precios desde las 135 libras esterlinas hasta las 355 libras. El gobierno británico ha declarado que se asegurará que los precios elevados sean justos para los compradores y seguirá protegiendo al consumidor en futuros conciertos. Por otro lado, les contamos que en Israel el gobierno de Benjamín Netanyahu se mantiene firme en no ceder ante cualquier intento pro frenar la guerra en Gaza. Vamos a escuchar el reporte de Radio Francia Internacional.
Benjamín Netanyahu afronta posiblemente el momento de mayor presión tras anunciar la ofensiva en Gaza como respuesta a los ataques del 7 de octubre. Después de 11 meses de conflicto, el primer ministro israelí sigue defendiendo su decisión de buscar la victoria total sobre Hamas y mantener tropas en la franja. Sin embargo, la sociedad israelí empieza a mostrar fatiga preocupada por la situación de los rehenes. Prueba de ello son las protestas y la huelga que tuvieron lugar entre el domingo y el lunes. Yael Díaz-Birsman es la fundadora de la asociación 7 de octubre Justicia sin Fronteras y abogada que defiende los intereses de 300 víctimas de los ataques de octubre.
No son solo las noticias devastadoras del asesinato de 6 rehenes muertos con un disparo a bocajarro. Es también que el jueves, un día o dos antes de que eso ocurriese, el ministro de Defensa ha salido de una reunión del gabinete de gobierno y ha hablado de manera excepcional de la decisión de rechazar un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes, diciendo en público que hay que revertir la decisión del gobierno.
Hamas ha contribuido a aumentar esa presión con su amenaza de devolver en ataúdes a los rehenes que aún siguen vivos si la ofensiva militar israelí se mantiene. De los 251 secuestrados en octubre, 97 siguen en Gaza. 33 han sido declarados muertos por el ejército, pero más de 60 seguirían con vida.
El mundo a través del deporte.
90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte también, querido Mario, de nueva cuenta. Y bueno, vámonos largos, largos y tendidos. Ayer, resultados de la fecha 8 de la Liga MX Femenil. Toluca derrotó 2-0 a las Chivas. También las Rayadas 3-1 sacaron la victoria en calidad de visitante. Hoy tenemos el cierre de la fecha con Cruz Azul, que a las 3:45 estará arrancando su duelo ante las Centellas del Necaxa. También Atlas Femenil estará haciendo lo propio frente al conjunto de Juárez para ya llegar así a esta mitad de campaña en este torneo. Por otro lado, hablando de las grandes ligas de béisbol, que continúa ya su paso y ya muchos equipos sacando la calculadora para poder aspirar a la postemporada. Los Yankees derrotaron 8-4 a los Rangers de Texas. También los Pirates de Pittsburgh 5-3 vencieron a los Cubs de Chicago. Los Mets sacaron la victoria vital para sus aspiraciones. Los neoyorquinos 4-1 le pegaron a los Boston Red Sox. También triunfo de los Athletics de Oakland 5-4 sobre los Mariners de Seattle. También 5-4 la victoria de los Twins de Minnesota sobre los Rays de Tampa Bay, así como los Padres 3-0 que despacharon a los Tigers de Detroit. Y ya que estamos hablando de béisbol, pues hoy arranca la serie añeja y una de las rivalidades más importantes en la historia del béisbol mexicano por la Copa Sachila y el título en la Serie del Rey 2024. Los Diablos Rojos del México, que después de hacer ese regreso monumental ante los Guerreros de Oaxaca, estarán en la búsqueda de su 17º gallardete y empatar a los Naranjeros como las instituciones más exitosas en la historia del deporte mexicano. Naranjeros de Hermosillo de la Liga Invernal de Béisbol Mexicano ante los Sultanes de Monterrey en la quinta ocasión que se enfrentarán ambas novenas por el título hoy y mañana acá en la Ciudad de México. Luego descansarán el jueves para trasladarse a Monterrey. Viernes y sábado los juegos asegurados en la Sultana. En caso de ser necesario, el próximo domingo tendremos el quinto partido y la próxima semana también, en caso de ser necesario, estarían martes y miércoles resolviendo ya este campeonato. Así que bueno, pues mejor imposible. Además, decirlo, en esta campaña los dos mejores equipos, el líder del norte, el líder del sur, y dos novenas que siempre llaman la atención y que bueno, por primera vez desde el 2008 se encuentran para poder darle perfil a este campeonato. Y bueno, por supuesto, mucha expectativa. Por otro lado, en resultados de la liga española, pues destacar este triunfo del Barcelona, que derrotó 7-0 al Real Valladolid. Con el resultado de la fecha, también triunfo del Atlético de Madrid, que pudo sacar la victoria 1-0 sobre el Athletic de Bilbao en duelo de rojiblancos, así como el Español de Barcelona 2-1 que derrotó al Rayo Vallecano, así como el Valencia y el Villarreal, que empataron a un gol.
Muy bien, querido Mar, muchas gracias por la información.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @omarrgc. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando
ideas. Bueno, vamos con el tema del cambio a la Constitución de la Ciudad de México. Ayer se publicaron reformas que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Dice, este lunes publicamos, léelo el tuit de Martí Batres y ahorita vamos con Claudia Aguilar para aclararlo. Ya tenemos por aquí algunas preguntas. Este lunes publicamos las reformas a la Constitución de la Ciudad de México en materia de propiedad para restablecer los principios del artículo 27 de la Constitución que habían sido olvidados y sustituidos por un principio rector. Con la reforma se recupera en el ámbito local las nociones de propiedad originaria de la nación, así como el derecho de la nación para transmitir el dominio de la propiedad a los particulares y para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Así se garantiza el respeto a la propiedad privada, pero también a la propiedad pública y a la propiedad social, todas ellas subordinadas al interés superior de la nación. Termina diciendo, se dificulta que al actual Poder Judicial puede realizar interpretaciones de nuestras normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos y se revierte también una parte del andamiaje jurídico ideológico que fue instalando el neoliberalismo. ¿Qué significa esto? Algunos están diciendo pues, que pone en riesgo la certeza jurídica sobre las propiedades en la Ciudad de México, que si esto puede afectar incluso la certeza para las inversiones. Vamos a platicar con la doctora Claudia Aguilar, que es constitucionalista, y a ver si ella nos puede traducir este tema. Claudia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, muy buen día, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto? No sé si tú ya tuviste oportunidad de ver la reforma y exactamente qué quiere decir.
Oye, no solo tuve oportunidad de ver la reforma de las 10 diputadas constituyentes de la Ciudad de México, entonces tengo muy claro qué pasó y por qué se incluyó, digamos, incluso a propuesta de quien se incluyó de manera expresa en el artículo 4 reformado, pues esta mención del respeto a la propiedad privada, ¿no?
Ok.
Entonces, te diría en primer lugar, a mí me parece que es una reforma que, si bien parece, digamos, sustantiva, peligrosa, y desató toda señal de alarma el día de ayer que se publicó, esto es políticamente, porque realmente de manera normativa o en los hechos jurídicos no implica ningún cambio concreto, porque precisamente como establece la propia redacción, digamos, del texto anterior y el texto modificado, lo que hace es que la propiedad se va a respetar en los mismos términos que establece el artículo 27 de la Constitución Política, ¿no? Uh-huh. De nuestra Constitución Federal. Digamos dos cosas en tiempos, ¿no? Han pasado tantas cosas, estamos tan convulsos en nuestro país, que esta reforma se aprobó por el Congreso de la Ciudad de México desde el 22 de agosto. Uh-huh. Sí tuvo un par de notas de prensa, pero digamos, no desató la atención suficiente. Me parece que lo que más llamó la atención fue el tuit de Martí, ¿no? Sobre todo, me parece, y esa es una interpretación 100% personal, donde se mete esta parte de mucha ideología, de que se revierte el andamiaje jurídico, uh-huh, ideológico, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ni siquiera es parte del texto reformado. O sea, no hay ni siquiera un mensaje en el texto reformado al Poder Judicial. Y hay un mensaje al Poder Judicial desde la perspectiva política que es bastante grave, ¿no? En términos, desde lo que está pasando en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que establece? Pues nada más que se va a ceñir al marco normativo de lo que ya está en la Constitución. Mm. Es una reforma en ese sentido, pues, bastante inocua o inútil.
Sí.
Sin embargo, si referimos a la propia motivación, digamos, en la Constitución sí se estableció como principio rector la propiedad privada y expresamente, digamos, no hubo una mención adicional a la propiedad pública o social. Precisamente porque en su momento, cuando se estaba discutiendo la Constitución de la Ciudad de México, que era esta primera constitución para nuestra entidad, justamente había muchos debates en que había ideas sobre la mesa de que se querían limitar la propiedad privada, que se iban a agravar la plusvalía. Hubo muchos debates en términos de la propiedad. Y por eso, dentro del proyecto se acordó, digamos, incorporarlo como un principio rector o fundamental, ¿no? Es decir, en el proyecto que mandó el grupo redactor y el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no venía este principio, digamos, o una referencia expresa a la propiedad privada. Mm. Se incluye este concepto derivado de todo lo que estaba pasando, incluso al interior del Congreso Constituyente de la Ciudad de México, y a propuesta, si no me falla la memoria, de en ese momento un diputado que pertenecía al Partido Acción Nacional, ¿no? Entre ellos estaban Ernesto Cordero, Mauricio Tabe y Santiago Taboada. Uh-huh. Pero se aprobó, digamos, en el Pleno. Entonces, es muy importante, me parece, recordar que con relación al tema de la propiedad, en esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se discutieron muchos temas vinculados con la propiedad. Se discutió la inclusión de un gravamen sobre la plusvalía. Uh-huh. Y esto también se buscaba, digamos, que hubiera una regulación muy estricta del uso de suelo que fuera evitando prácticas especulativas y gravar la propiedad, digamos. Había una propuesta sobre la mesa que tampoco pasó, que decía, vamos a gravar la propiedad ociosa con fines de especulación. ¿Por qué? Pues esa no tuvo votos suficientes. Entonces, digamos, como que había este temor por una parte de, oye, queremos gravar esto, esta propiedad ociosa, entre comillas. Y por eso se hizo dentro de los principios rectores una mención, digamos, fortalecida de lo que ya establecía la
Ahora, Constitución. Esto, ¿no?, que nos dices, a ver, en principio entonces no cambia nada, remite el tema de la Constitución Federal, es un tema que se desprende, digamos, que algo viene de origen de la propia elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué opinas de las interpretaciones que están haciendo algunos sobre el tema de si la propiedad termina siendo del gobierno y lo que hace es como prestártela, pero que en algún momento puede regresar por temas de interés público? ¿Tiene algún efecto para el tema, por ejemplo, de expropiaciones? ¿O es un asunto simplemente, como dices, que no hay ningún riesgo, digamos, de interpretación después sobre el texto aprobado?
A ver, yo diría dos cosas. El riesgo per se existe, digamos, de las expropiaciones, incluso pues en los momentos, y lo hemos visto cotidianamente, sí, a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio artículo 27 dice que, pues, al final del día, toda esta propiedad se puede, el dominio es, digamos, de la nación, y puede transmitir el dominio a los particulares, y así se constituye la propiedad privada, y por eso, por causas de utilidad pública, pueden expropiar. Uh-huh. Está muy limitado, en teoría no se permite como expropiaciones a diestra y siniestra en un Estado constitucional y democrático. Sí te diría que, digamos, yo lo distinguiría en dos momentos. La reforma como tal no trae una afectación en este momento nada más por su aprobación.
Okay.
Porque se limita a remitirnos al texto que ya tenemos en vigor, al 27. Ahora, okay, el propio texto del artículo 27 de nuestra Constitución sí en sí mismo también salvaguarda o protege nuestro derecho fundamental a la propiedad, incluida la propiedad privada. No importa este discurso, o sea, sí estamos protegidos.
Okay.
Ahora, me parece preocupante, sí, que el actual jefe de gobierno, bueno, pues se refiere al Poder Judicial a anunciar el texto de la publicación de la reforma, porque pues no hay ninguna mención a dicho poder en el texto que se aprobó. Me parece que hay un tinte político, claramente sí, que puede haber, digamos, ya especulación en términos de estas ideas de gobierno, de instaurar otro tipo, pues siempre ha estado sobre la mesa, eso es cierto, ¿no? Tratar de identificar, ahora, la verdad, la Constitución local no puede estar por encima de la Constitución federal, ese es un tema que se ha discutido y debatido, pero bueno, si va sumando acciones, mensajes, digamos, no escritos, era innecesario tener, por ejemplo, a Pablo Gómez ahí, en este tema de esta discusión.
Que es el titular de la unidad de ¿cómo es la UIF? ¿De inteligencia financiera?
Exacto, o sea, como que no tenía ningún sentido de por qué me acompañan a presentar esto, ni por qué hago esta mención de que se le va a dificultar al Poder Judicial, porque claramente eso tiene tintes políticos, ¿no? Uh-huh. Por eso te distingue, a ver, políticamente pues puede ser cuestionable, puedes tener una parecer importante o relevante esta modificación. Lo cierto es que en los hechos, así nada más normativamente, digamos, no genera ningún cambio que nos deba preocupar.
Oye, por último, Claudia, siguiendo con esto y simplemente para que la gente que pues, generó ruido esté tranquila, porque en efecto, el problema es que hemos tenido varias noticias que han generado preocupación. Está desde la noticia de hace unas semanas que se aprobó la política con el tema de las rentas, de un registro de contratos obligatorio en la Ciudad de México, en el que se supone que cada persona que renta tendría que entregar copia del contrato para saber quién renta y a quién le renta y por cuánto le renta, el tope del incremento de las rentas al monto de la inflación. Esa, digamos, está ese tema por un lado. Por otro está este que nos acabas de contar de la discusión, y por el otro, por supuesto, la reforma al Poder Judicial, que genera la duda de muchos de, bueno, pues si yo tengo una duda o una disputa judicial con el gobierno o entre particulares y voy al Poder Judicial, pues ¿quién y con qué criterio va a resolverme la controversia, no?
Claro, y ahí sí te diría, pues sí tenemos que estar preocupados. Me gusta cómo lo dices. Efectivamente, estas reformas que se dieron a la ley de vivienda, donde nos llevan otra vez al pasado, ¿no? De, digamos, topar las rentas de inmuebles en la Ciudad de México, porque eso, pues, desincentiva la inversión, incluso el desarrollo inmobiliario, que puede estar regulado, puede estar verificado, pero realmente, pues, no es una política que haya funcionado. Incluso este registro, así como está planteado, pero el peor riesgo pues es el que acaba de decir al fin, ¿no? Cuando tienes un poder judicial debilitado, tanto en lo federal y en el caso específico, pues todos los problemas de arrendamiento primero empezarían en lo local, y lo local es lo que no se está modificando de una manera, digamos, inmediata en términos de mejorar la impartición de justicia en la ciudad, en otras entidades, sí debería, digamos, todas las acciones sí son señales de alarma. O nos debemos preocupar sobre todo y ocupar en última instancia pues de verificar que estas cosas queden bien reguladas, que no se afecte de manera relevante o preponderante pues a quienes tienen propiedades ya legítimamente adquiridas, ¿no?
Oye, por último nos dicen, un radioescucha dice, si no era necesario estrictamente, entonces dice, es un desplante, una amenaza, una burla.
Yo creo que es un poco de todas, ¿no? O sea, es un tema político. Sí, me parece que hay un mensaje claro de vamos a fortalecer lo social, vamos a dejarlo neoliberal, vamos a dejarlo tecnocrático. O sea, es como que este discurso que es muy abstracto, la verdad, me parece muy hueco en muchas cosas y que realmente pues no acaba de cuajar hasta cierto punto en estas acciones, pero sí manda mensajes a la base electoral, por eso digo que es 100% político en este momento y como está. No estoy diciendo que no vayan a construir o que no traigan una agenda, o sea, porque eso ellos lo saben. En este momento, pues la verdad es que la modificación pudiera ser normativamente inocua, ¿no? O sea, sustituyeron un pedazo del artículo donde decía el respeto a la propiedad privada y digamos coma, por el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y eso es lo único que cambió. Todo lo demás lo puso Martí en un clip.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Claudia.
Gracias, que estés muy bien, María.
Gracias, la doctora Claudia Aguilar, pues explicándonos este tema y por qué, qué sí es y qué no. Y me queda claro, legalmente en sí misma la reforma no cambia, políticamente es otra historia. Y bueno, pues vamos a ver, porque ya sabemos que la economía también se hace de percepciones y de confianza. Y estas cosas, pues no generan confianza. Y si es otra cosa, pues que salgan a explicarlo, pues. Pero bueno, 8:28.
Y tenemos mensajes. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Emilio Sánchez desde Xochimilco nos dice: Maduro adelanta la Navidad y AMLO presenta informe en un país de fantasía. Nos dice: muchas gracias, Emilio, por comunicarte con nosotros. Yuli Soto nos saluda también desde Tacuba en la Miguel Hidalgo. Equipo de Radar, buenos días, muchas gracias por informar. Saludos, Yuli, muchas gracias por estar con nosotros también aquí acompañándonos. Y les invitamos a que nos expresen sus dudas, sus comentarios sobre todo lo que está pasando aquí en nuestro país al 55 529 2599, porque más adelante vamos a tener nuestra mesa de análisis con Ernesto Núñez, María Marván, que también van a hablar sobre el Congreso y las reformas también que vienen. Interesante el tema, así que los invitamos a continuar con nosotros. Nos vamos a una pausa muy breve.
Mesa Política. Tracking Nacional.
Ocho con 33 minutos, gracias por sus mensajes. Y sí, vamos a tratar de subir el audio de la entrevista con Claudia Aguilar para quien lo quiera compartir con esta explicación que nos da. Le cuento también que está suspendida la sesión en la Cámara de Diputados y que, como le contábamos, se van a mover a una sede alterna. El nuevo lugar se conocerá hasta que haya quórum en el Pleno para poder iniciar la sesión. Esto está ocurriendo mientras estamos platicando y vamos a la mesa política para hablar de estos temas con Ernesto Núñez, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días.
Buenos días. Oye, no es común que nos toque analizar un tema mientras está ocurriendo, y es el caso de lo que está pasando hoy en el Congreso, porque tenemos por un lado las resistencias, ¿no? Las de los estudiantes del fin de semana, las de los trabajadores del Poder Judicial, a los que se han sumado los trabajadores de la Corte ayer. Y por otro lado, la decisión tomada de Morena, el presidente, la presidenta electa, de sacar la reforma. Y bueno, pues parece que así, mientras estamos platicando, se estarán moviendo los legisladores a algún lugar para tratar de sacar hoy mismo la votación de la reforma judicial.
Sí, así es, pues es un día muy importante, ¿no? Y bueno, pues aquí los trabajadores del Poder Judicial, ahora sí que utilizando, mira, a mí me recuerda la estrategia que usó el López Obradorismo cuando el Pacto por México, ajá, para tratar de impedir la reforma energética, que esa reforma se tuvo que estar discutiendo en diferentes sedes, ya no me acuerdo muy bien, creo que al final sí se fueron a diputados, pero no en el Salón de Plenos, uh-huh, sino a uno de estos salones de protocolo que hay en los alrededores, porque no había, el pleno estaba tomado. En fin, pues digamos que todavía no está concluida, o sea, no podemos dar por hecho que ya está la reforma hecha, ¿no? Habrá resistencia. Eso es afuera, ¿no? Con los trabajadores, sí, del Poder Judicial. Sí, sí. La manifestación del domingo, que me parece que fue muy importante, de muchas jóvenes y muchos jóvenes estudiantes de derecho o incluso de prepa que salieron a manifestarse. Por ahí la Marea Rosa hoy va a anunciar que se va a sumar a las movilizaciones. No sé cuánto pueda mover ese, uh-huh, esa entelequia llamada Marea Rosa, pero pues ahí andarán. Pero también todavía falta, mi querido Mario, pues qué hacen los 136 diputados que tiene la oposición en la Cámara de Diputados, que pues ahora sí que en la época de AMLO opositor, pues lo que hacían es que tomaban la tribuna y no permitían que se dieran los trabajos cuando ya se sabían en minoría y sabían que venían reformas. Recuerdo, insisto, las del Pacto por México, ¿no? Que las mayorías de PRI, PAN, PRD aprobaron, pero con esta resistencia del López Obradorismo, fuera y dentro de los recintos parlamentarios. Ya,
me parece muy interesante lo que dices, Ernesto, porque temprano que platicábamos con Pancho Garfias, decíamos de lo poco que puede pesar en términos de votos, por lo menos en la Cámara de Diputados, pero me parece interesante lo que dices en términos de la protesta, incluso física, de la ocupación del espacio, supongo que bajo el paraguas de que no hay escucha, no necesariamente porque no tengan los votos, sino porque no hay un procedimiento de escucha. Nos acompaña Ernesto aquí en la mesa, la maestra María Marvana, que siempre es un gusto sumar. Querida María, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, Tocayo, buenos días, Mario, buenos días, Ernesto, qué gusto compartir con ustedes, gracias por la invitación.
Al contrario, María, y platicábamos con Ernesto que no es común, María, que nos toque platicar de un tema que está en desarrollo tan en vivo como está pasando hoy con los legisladores de Morena buscando una sede para sesionar el día de hoy, y te pregunto, ¿qué ves tú en el desarrollo de esto? Puede, primero, que encuentre la sede, segundo, que como dice Ernesto, la oposición pues deje que pase el proceso y luego tendría que ir al Senado, donde les falta en sentido estricto un voto. A veces creo que nos precipitamos a dar por hecho que lo va a tener cuando, bueno, por lo menos no ha pasado, tiene los dos de perredistas que se pasaron. Pero ¿qué ves en la evolución de este tema? Pues que es quizá el tema más importante en este momento en el país.
A ver, yo creo que es el tema más trascendental, sin lugar a dudas. Creo que, entre otras cosas, es la razón por la que se empecinaron tanto en consagrar la supermayoría ya es irrelevante saber si estuvo bien o mal la decisión del INE y la decisión del tribunal. Soy de las personas que cree que estuvo mal, que se violó el voto de la ciudadanía, el sentido del voto de la ciudadanía. Me parece muy impresionante que tengamos que llegar a esto por la incapacidad de escuchar. Son muchas las voces, empezando por las propias del Poder Judicial, que dicen esa reforma no nos va a ayudar, va a ser muy perjudicial. Y lo que es muy sorprendente es la incapacidad de escucha. Sí hicieron algo parecido, y perdón que diga parecido, a un parlamento abierto, hicieron foros, pero la verdad es que no escucharon un solo argumento. Y el problema complicado que vamos a tener es que realmente se va a quedar el poder legislativo en una situación, perdón, el poder judicial en una situación de captura muy preocupante, y claramente eso va a tener efectos de manera inmediata, no dentro de un año, no dentro de dos, dentro de tres, en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, bajo advertencia, no hay engaño. Así que me parece que buscar una sede alternativa es el menor de los problemas.
Ahora, Ernesto, en esto de la votación, quedándome con esto que señalas de la posible protesta de la oposición, si es que hay, tendría que pasar al Senado después de la votación de lo general y luego en lo particular. ¿Tú das por hecho que tendrán los votos para sacarla adelante, o ves alguna posibilidad de que lo que queda de la oposición después de las dos bajas de las senadurías perredistas se mantengan firmes?
Yo soy de los que lo da por hecho, porque ni siquiera necesitan un voto, con que no vaya. A Mauricio Vila, uno de esos que se han mencionado, basta con que no asista a la sesión para que ya, o sea, ni siquiera necesitan cambiarse de bancada, es decir, hay muchas ecuaciones, Mario, ¿no? Abstenciones, una serie de escenarios en los que si el bloque oficialista logra mantener 85 votos, que son los que tienen actualmente, les falta efectivamente uno, pero hay varias ecuaciones para lograrlo, ¿no? Insisto, una abstención, no necesariamente necesitan un voto. Pues uh-huh. Entonces yo lo doy por hecho, tienen los congresos de las legislaturas de los estados, y se ve complicado, la verdad, por la vía de los votos en el Parlamento de tener esta reforma, que coincido con María, en que parece ser pues lo que más les interesaba. Y luego por un tema que quizás es lo más triste, es una especie de capricho, ¿no? Digo, Noroña, Fernández Noroña lo dijo muy explícitamente cuando dijo que el objetivo es que la promulgue AMLO. Es uh-huh. decir, quieren apurar todo el proceso legislativo para que antes del 30 de septiembre sea López Obrador quien promulgue esta reforma. Ese parece el objetivo, ¿no? Más allá de
sí.
las afectaciones que le puedan hacer al Poder Judicial, lo cual me parece un poco triste.
Que el otro día nos lo decían acá, Ernesto, que sería en tiempo récord, digamos, para una reforma constitucional, el que antes de un mes pase todo esto. Normalmente no es así el inicio de un periodo legislativo. Se conforman las comisiones, es decir, se lleva a otro ritmo distinto al que tenemos, pero este es el mes de López Obrador, yo he dicho el presidente López Obrador con esteroides, porque hoy tiene la fuerza que no tuvo en todo el sexenio. Ahora, María, ¿tú qué ves como rutas frente a esta decisión? Ya nos decías, por un efecto es el daño, la confianza, Estados Unidos, Canadá, y lo que pueda significar de mensaje, digamos, para el mundo y la certeza sobre las inversiones en el país. Pero en lo político, ¿qué ves y qué te ha llamado la atención de estos días? A mí, por ejemplo, el tema de los estudiantes me parece interesante. Yo no lo veía en la ecuación. No sé qué peso pueda llegar a tener, pero es interesante, digamos, que es un tema siendo tan abstracto, haya llegado a la agenda de muchos jóvenes. El tema de los propios trabajadores, incluso el tema de los jueces, que han ordenado estas suspensiones, que está ignorando, pero que nos coloca en la ruta de choque entre poderes. ¿Cómo ves los siguientes pasos?
A ver, creo que a todos nos ha sorprendido los brotes que ha habido de movimiento social auténtico, porque sí creo que sea auténtico, de grupos como los de estudiantes, que de pronto dicen, fíjate, podrían haber tomado la postura contraria. O sea, si yo acabo mi carrera de derecho, pues entro a la tómbola y en una de esas, en un pispás, ya me convertí en ministro de la Corte, ¿no? Y lo que están diciendo es, no, señores, eso es una falta de respeto al derecho. ¿Qué sentido tiene que hagamos una carrera si la están mancillando de la manera en que lo están haciendo? Me parece muy interesante. Recordemos, y la Ibero fue la cuna, ahora que estamos en Radio Ibero,
sí.
La Ibero fue la cuna del movimiento Yo Soy 132, y la verdad es que esos movimientos inesperados, pues la verdad son una bocanada de aire fresco, especialmente porque habíamos venido diciendo todo el tiempo que los jóvenes no se estaban movilizando y que era el grupo que menos votaba. Habrá que ver si este año el INE hace el estudio que tradicionalmente se hace para, conservando, por supuesto, el anonimato de todos los votantes, vemos quiénes fueron los grupos más participativos en la elección y menos. Pero creo que una vez más va a salir que los jóvenes entre 18 y 30 años son los más abstencionistas. Uh-huh. En ese sentido, creo que es un movimiento que toma doble validez, ¿sí? Es doblemente sorpresivo. Yo creo que se va a salir con la suya. Hemos llegado al extremo del personalismo, de la personalidad autoritaria de López Obrador. Creo que fue el mismo Noroña, y si no fue otro diputado, que dijo, se lo queremos dar de regalo antes de que se vaya. Es decir, por encima de la República está darle un regalo al prócer para que se vaya muy contento a su casa. Estamos convencidos muchos de que es un regalo envenenado, uh-huh. y que quien va a pagar las consecuencias de ese regalo envenenado va a ser la próxima presidenta en el próximo sexenio, porque va a ser la que va a tener que lidiar con eso. Las oportunidades de reforma, y más de una reforma de este calado en un país, son muy escasas. Entonces, no será sencillo, si realmente se aprueba, se publica, se promulga en los términos en los que está, después tratar de presentar una reforma claro. para revertir esto. Es un paso de verdad definitivo que va a determinar en gran medida el futuro de la división de poderes en México.
Y en ese sentido, Ernesto, siguiendo lo que dice María Marván, ¿qué ves tú desde la perspectiva del gobierno entrante? Se ha publicado en estos días, yo cito mucho el artículo de Gerardo Esquivel, porque me parece que es una voz que, él lo dice abiertamente, simpatiza con las causas de la 4T, y cuando termina su artículo diciendo, el artículo de Milenio, pero qué necesidad, y además de meterle turbulencia al inicio del sexenio, en el entendido además de que esta reforma, como decía ahorita María, no es algo que pase de una vez y se dé por descontado, sino que pasa y va a seguir pasando, simplemente porque la puesta en marcha es de una complejidad logística gigante, lo que significa desplazar a la mitad de los jueces y juezas de este país en el junio del próximo año, y después a la mitad y todos los jueces de los estados. Es decir, es una cosa, en términos de organización, mucho más compleja de lo que suena simplemente el poder votar por tus jueces, como plantea el presidente. ¿Cómo lo ves desde la óptica del gobierno entrante?
Pues sí, mira, yo no soy Gerardo Esquivel, pero más o menos algo escribí yo justo esta semana, ¿no? O sea, yo lo que decía es, y quizás desde una postura parecida a la de Gerardo, en el sentido de que yo simpatizo con mucho de las causas originales, ¿no? De la izquierda o de lo que se puede llamar 4T, pero me parece una reforma absolutamente innecesaria. Es decir, tal cual, ¿qué necesidad de provocar una inestabilidad financiera? ¿Qué necesidad de sacar a los chavos a la calle? Porque, como bien dice María, no es cualquier cosa cuando los chavos salen a la calle, es porque hay algo ahí, ¿no? O sea, los estudiantes, los movimientos estudiantiles suelen terminar en cambios importantes. Entonces, ¿qué necesidad de sacarlos a la calle? ¿Y qué necesidad de hacer una elección tan compleja, ¿no? O sea, ayer me decían en el INE, están viendo cómo va a ser, ya están batallando con el tema de cuadrar presupuestos, cuánto dinero vas a necesitar, cómo tienes que hacer la boleta, que no va a ser la que puso Luisa María Alcalde. Eso espero que le quede algo de dignidad a Guadalupe Tadei y que pongan una boleta distinta y no la que les puso Luisa María Alcalde en la mañanera, no sé si se acuerdan, sino que hagan realmente el INE, diseñe una boleta para hacer esa elección. ¿Qué necesidad de generar una inestabilidad de arranque de sexenio a una presidenta que trae un bono democrático impresionante? O sea, trae un respaldo en las urnas, como no lo había traído ni siquiera AMLO en 2018, de verdad que es una especie de dardo envenenado o manzana envenenada la que le deja como herencia en lo político, en lo económico, financiero y también en lo social, porque ya está saliendo gente a la calle. Hay necesidad de dejarle, digo yo, de manchar tu legado con una reforma innecesaria y de además complicarle el arranque de sexenio a la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece francamente una decisión un poco absurda, lo digo sinceramente, porque pues el dólar pues obviamente está yendo para arriba, los mercados financieros, las calificadoras, en fin, lo que estaba haciendo una transición muy tersa, una transición ya hubieran querido muchos presidentes, ¿no? Empezando por Calderón, Peña, el propio Fox, arrancar su sexenio con estas condiciones idóneas de una economía que estaba bien, de una confianza del país, de una popularidad del presidente que se va, en fin. ¿Qué necesidad de echar a perder eso con una reforma y luego además sacada a trompicones, sacada sin ningún consenso, sacada por el capricho del que se va y sacada además, y ya incluso la propia Claudia Sheinbaum les dijo aguas con el proceso legislativo, porque la corte de hoy todavía podría declarar inconstitucional esta reforma por un error de proceso legislativo como los que se han venido cometiendo, por ejemplo, con el plan B de reforma electoral.
De acuerdo. Por último, María, y siguiendo con esto de las complejidades que puede tener, las implicaciones que puede tener, nos preguntan ¿cuántos jueces tendríamos que votar? Y yo, así de bote pronto, diría, pues si son 9 ministros de la Corte y son 30 candidatos por ministro, son 270 candidatos. Los jueces del Tribunal este de Disciplina, que son 5, son 150. Entonces ahí ya vamos en 370, 420 candidatos solo para la Corte y el Tribunal, que son de aplicación general, y luego vendrían las boletas para los diferentes niveles de jueces de distrito y luego en el campo de cada uno. Es decir, yo no sé si hay ya la proyección, pero lo que están por aprobar es de una complejidad gigante en términos de puesta en marcha, pues.
Pues evidentemente es una complejidad gigante. El ministro en retiro, José Ramón Cosío, hacía la cuenta y cada elector nos tardaríamos 3 horas con las boletas que nos van a dar y depositarlas cada una en las urnas correspondientes, además de tratar de conocer, como bien dices, a cientos de personas para poder tratar de elegir. No está definido si los vamos a elegir por distritos, si los distritos jurisdiccionales se van a empalmar con los distritos electorales. El INE se organiza por distritos.
Sí, sí, sí.
Cada vez que dicen que hay que adelgazar al INE y quitar a las personas que están, sobre todo en los consejos distritales, los consejos distritales son los que están encargados de organizar la elección, de montar las casillas, de capacitar a los funcionarios de casilla, etcétera. Entiendo que estamos muy sesgados a que la mejor manera que conocemos de hacer elecciones es como la sabe hacer el INE.
Sí.
Entonces, no podemos ni siquiera imaginar cómo van a aterrizar esto, y creo que es parte de los problemas a los que ellos mismos se están enfrentando. No es lo mismo elegir a un diputado por partidos donde conozco cuál es mi distrito y el diputado, en principio, haya yo votado por él o por ella o no, tiene que representar mis intereses.
Sí.
El juez no tiene que representar mis intereses.
Claro.
El juez tiene que defender a la Constitución y dirimir un pleito entre dos partes, a veces dos particulares, pensemos en un divorcio, a veces con el Estado, pensemos en un amparo,
sí.
A veces entre dos instituciones del Estado, pensemos en el Tribunal Constitucional. En todos los casos, ese juez, esa juez, tiene que defender a la Constitución, no a los intereses de una de las partes.
Pues sí.
Entonces, la verdad es que nunca pensé cómo poder hacer operativo esto, que en realidad es una muy mala idea.
Pues
además
sí.
De ser una mala idea, es una idea incompleta, muy difícil de implementar. Ya inclusive dijeron, bueno, unos jueces los elegiremos en el 25, otros a lo mejor en el 27. Creo que una de las razones por las que ahorita ha dicho Sheinbaum que va a posponer la reforma electoral es porque lo único que necesita es, además, también organizar la elección de consejeros. O sea, los que están ahorita, bien o mal, tienen la experiencia de haber organizado por lo menos una elección. Hay quienes tienen 2 y algunos 3. Y creo que ahorita es, a ver, ustedes que tienen experiencia, por favor, háganlo. Como bien dices, ¿hasta dónde va a llegar la dignidad de Tadei? No soy muy optimista.
Bueno, vamos a ver qué sigue, qué pasa el día de hoy. María, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias, muy buenos días, Mario. Buenos días, Ernesto, y a todo el auditorio.
Gracias, querido Ernesto.
Muchas gracias, qué gusto saludarles.
Gracias igualmente, Ernesto Núñez, su director de Animal Político, y la maestra María Marván, ex consejera electoral. Y bueno, pues ahí está el tema. Porque los distritos electorales no son los mismos de los distritos, o sea, cuando hablamos de un juez de distrito, no es un distrito electoral, es una cartografía distinta. Entonces, de aquí a junio no, digo, gente que sabe estos temas, lo que me dice es, no hay manera de que tú hagas una nueva redistritación de a qué casilla corresponde a qué juez, y de veras son cientos de nombres que lo único que vas a ver es quién los propuso Sheinbaum, quién los propuso Morena en la Cámara de Diputados y Senadores y quién lo propuso el Poder Judicial. Pero bueno, vámonos con Ernesto en la recta final de esta mañana. Querido Ernesto, ¿qué nos traes?
Pues mi querido Mario, el presidente, vamos a escuchar cómo es que cuando le cuestionó esta periodista Reina Ide, que como tú sabes, cuando ella iba, acude a esta conferencia matutina, siempre establece un diálogo muy directo con el presidente y bueno, se entablan en una discusión, pues prácticamente se confrontan, y hoy el tema fue la corrupción. Esto fue lo que dijo el presidente cuando le contestó Reina Ide la pregunta de cuántos funcionarios había de su administración metido a la cárcel por casos de corrupción, y eso fue lo que dijo.
No hemos tenido casos graves de corrupción como sucedía en los gobiernos pasados. El gobierno estaba hecho para la corrupción, por eso se cayó en una decadencia. Ahora no hemos tenido problemas graves de corrupción. Uno que fue el de Segalmex, porque no solo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido tampoco la impunidad, que van de la mano.
Pues eso es lo que dice el presidente, pero bueno, después también tuvo que reconocer, y con datos de la misma Secretaría de la Función Pública que él mostró, que tan solo de 2018 a la fecha se han sancionado 2.752 servidores públicos y también se les ha fincado responsabilidad administrativa y penal. A pesar de la cifra, el presidente insiste en que no ha sido tan grave como sucedía en gobiernos anteriores, porque dice, si era grave de lo que sabemos, todavía era más grave de lo que nunca nos enteramos. Pero bueno, eso es lo que ha contestado el presidente. Y también Rosicela Rodríguez le cuestionaron acerca de por qué razón se estaba incrementando tanto la incidencia delictiva en el país, en particularmente Guanajuato, que fue un estudio que ella presentó en su informe sobre la seguridad, y qué curioso que sea una entidad gobernada por Acción Nacional a la que le haya puesto el foco la Secretaría de Seguridad. Y eso, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Con el propósito de aplicar una estrategia especial para la construcción de paz en el Estado, como fue la instrucción del presidente, que la entidad ha sido gobernada 33 años con el mismo modelo económico neoliberal, se impulsó la concentración del capital en el corredor industrial, lo que acentuó el rezago educativo, la falta de acceso a la salud, los servicios básicos de vivienda, así como la precarización de las condiciones laborales.
Y todo eso, dice la funcionaria, fueron causa de que justamente la inseguridad se haya centralizado en esta entidad gobernada por sus adversarios, porque como ya escuchamos, ellos ven solamente un gobierno neoliberal que se ha olvidado de los más pobres. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina, mi querido Manuel.
Bueno, pues muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días. Y nos vamos, querido Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias por su compañía, gracias por sus mensajes. Nos escuchamos mañana.
Gracias, jóvenes. Gracias por habernos acompañado aquí en cabina. Como parte de la clase de comunicación, de la carrera de comunicación, y gracias a usted sobre todo por permitirnos ser su vehículo para informarse como cada mañana. Ya sabe que se lo digo todos los días, pero sabe que no le exagero, son días históricos, o sea, lo que está pasando sí es mucho, las consecuencias de lo que está pasando son serias, y por eso le invito a que mañana en punto de las 7 volvamos a escucharnos para platicar de lo que pase en la jornada de hoy, y juntos tratemos de encontrar el sentido a todo esto que está ocurriendo en México y en el mundo. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.